Onda Madrid. Vaya, vaya. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 4 y 6 minutos. Aquí estamos, hemos venido, hemos llegado, nos han recibido, nos han abierto la puerta, nos hemos sentado en esta hermosa habitación que llaman estudio de radio y estamos prestos y dispuestos para dar batalla de aquí hasta las 6 de la tarde. ¿Quién me ha echado algo en el café? No lo sé. ¿Quién me ha echado algo en el café? No lo sé. Bueno, ya está, voy a dejar de hacer el payaso. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Presente.
Yo no he sido, ¿eh? Yo ya, no he echado nada en el café.
Ha sido Maite López, que yo lo sé, Maite.
¿Me has visto? Hola,
sí. Has traído hoy un anillo Vaya. Muy raro de estos que dicen, no, me lo compran en un sitio que tiene aquí...
Pues ya verás cuando saque el camafeo, que eso tiene más capacidad.
Bueno, tú no mires raro, que lo mismo te echan también a ti. ¿Te sientes bien por dentro? Luego, Sí. Pues no sé.
Es como es los yogures, te sientes bien por dentro.
Este hombre que acaba de hablar es Pablo Otero y se siente bien por dentro, aunque no lo diga.
Y por fuera es otra cosa.
Mano, ¿no? por fuera estamos pues como estamos. ¿Tú qué eres? Esperanza Aguirre se ha definido como sexagenaria. ¿Tú cómo te definirías?
¿Yo?
Sí. Venga, va. ¿Tienes ahora?
Como prudente.
Prudente, bien. Prudente ante todo. Bueno, yo payaso. Me gusta ser payaso y hacer payasadas. Que para eso me pagan. Bueno, hoy quien pone la frase es un señor que nació en la Plaza de la Merced en Málaga. Un sitio donde ahora mismo se debe estar espectacular. Además, justo a esta hora hacen un 2x1 en una de las cafeterías que te ponen 2 de cerveza y te ponen algo para picar y ya te vas a casa, no a gusto, a gustísimo. Pero no lo digo porque lo haya probado, pero está muy bien. Pablo Picasso falleció el 8 de abril de 1973. Diréis, ¿y por eso pone la frase? Pues sí, porque hoy se conmemoran pues, muchos años desde que nos dejó. Por cierto, murió en Francia, tenía 91 años y debido a un edema pulmonar se fue al otro barrio. El nombrecito de Picasso tiene lo suyo, ¿eh? En la pila bautismal dice que la ceremonia duró algo así como una hora y media porque le pusieron Pablo Diego José Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, María de los Remedios, Cipriano de la Santísima Trinidad. ¡Toma ya! Así se llama.
Oye, lo de María no sé yo, ¿eh?
Oye, lo que le pusieron. Estaban ya. Ahí creativos ese día. Para la historia será Pablo Picasso y en su DNI, caso de tenerlo, Pablo Ruiz Picasso, porque su padre era Ruiz y su padre además era el que le transmitió de alguna manera pues el arte de la pintura porque era profesor de dibujo. Bueno, esta es la frase de Picasso. El arte es la mentira que nos ayuda a ver la verdad. El arte es la mentira que nos ayuda a ver la verdad. Si esta frase no os gusta, tengo dos más. La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Esto lo dijo Picasso, ¿eh? Yo hago lo imposible porque lo posible lo hace cualquiera. Así que hemos hecho posible de momento arrancar. Y ahora te vamos a contar lo que nos ha sorprendido en todo lo que hemos visto, oído, leído por ahí. Se llama Nuestros Vaya Vaya. Vaya, 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 vaya. Hola, ¿qué
Hola.
Tal?
Hola.
Hola, Maite.
¿Qué tal? Dale, Carlos, dale,
Espérate.
Que es de las que pican. Dale con
¡Quieta!
El periódico.
Pero...
Te veo yo de reflejos
oye,
un poquito...
Oye, al animalito
poquito,
no le matéis.
Le vamos a dar besos.
Y tanto que es un animalito. La pregunta que os voy a plantear,
pícale
chicos...
¡Pícale a ella!
Es sencilla. No, pícale a él.
No, pícale
sí,
a ella.
Sí, a él.
A un chico. ¿Dónde creéis que duele más la picadura de una abeja, chicos?
A ver... En las partes íntimas.
En el lóbulo de la oreja.
En el lóbulo de la oreja. Bueno, la ciencia acaba de responder
dice?
A esta pregunta.
¿Qué dice? ¿Lóbulo de la oreja?
La picadura de abeja en la nariz.
Sí.
Es la más dolorosa para el hombre.
Si se mete por dentro. Oh.
Ahí, justito por dentro. Seguida de el picotazo en el labio superior.
Ah,
y
aquí.
En tercer lugar, el picotazo en los genitales. Sí, como decía sí, Carlos, sí, que apuntaba sí. Que eso tiene que doler.
Tiene que doler.
Tiene que llover.
Ahí no llega.
Bueno, que no.
¿Cómo que no llega?
Depende cómo te pille, Pablo.
Hombre, sí, vale.
Estás en la playa, estás tumbado, te imaginas, ¿no? Y no hace falta que sea nudista. Estás con tu bañador y es que el bicho se mete por dentro.
Que hay bicho muy osado.
¿Eh?
Yo me baño con leggings.
Ni con neopreno. Bueno, en fin, el titular lo hemos leído esta mañana en La Vanguardia. Y después de leer el titular, la pregunta que nos hacemos es cómo lo han descubierto, cómo han medido el grado de dolor y quién se ha probado Bueno, pues
siempre hay gente.
¿Quién? Bueno, pues lo ha comprobado en su propio cuerpo un investigador de la Universidad de Cornell que ha publicado un estudio en el National Geographic. El científico dejó que una abeja le picara hasta 5 veces al día.
¿5 veces?
Masoca.
Durante 38 días seguidos y todo en nombre de la ciencia.
Una cosa, pero las abejas no mueren cuando pican.
¿Y qué?
Ya. Pero que sí, no puede ser la misma
lo que
abeja.
Queríamos saber,
no puede ser la misma abeja. No puede. Diferentes, ¿no?
Claro. Hasta 5 veces al día se dejaba picar y durante 38 días es lo que ha durado el experimento. Utilizaba una escala de dolor del 1 al 10. Es algo sencilla. Depende donde te picara, pues 6, 5, 4, 3.
Por ellos.
Al final, después de más de 38 picotazos, dijo que la picadura en la ventana de la nariz era el peor, seguido
peor.
Del labio superior y el pene, según publica la prestigiosa revista
Había que
National
ver al investigador
Geography.
Ahí diciendo, aquí, pica aquí.
Yo creo que la tenían metida en algún tipo de capsulita o algo así.
Mosqueándola.
¿El qué, la abeja?
Sí. Y la llevaba al punto determinado. La abeja paloma, que va a tener una capsulita.
¿Y quién sabe?
Si no, imagínanos convenciéndola.
Después de tanta picadura, estaba como para fiestas.
Otra vez en la oreja, no, en el pie. Pues
poco,
yo creo que la dirección.
Un poquito enajenado, que te pique 38 veces.
A mí me parece bien. Antes de decirle, oye, que te pique a ti,
sí,
mejor
no,
lo pruebo en mi propio cuerpo.
No está mal, está bien.
Cuidadito.
Bueno.
Ay, amigos.
Advertimos que es una noticia no solo para sexagenarios, sino para un amplio público.
A ver.
Voy a empezar con una frase. Mira, como el arranque.
Venga, a ver.
Dice la frase así. Estar preocupado es ser inteligente, aunque de un modo pasivo. Solo los tontos carecen de preocupaciones.
Bueno, vale, sí, podría ser.
Goethe,
dicen que los tontos son muy felices, eso
sí,
es
así. Sí, pues puede ser. Bueno, vamos a hablar de la preocupación y la tensión arterial, porque uno piensa que las personas preocupadas son gente a las que les sube mucho la tensión.
Sí, se dice en la presión, ¿no?
¡Sube la tensión!
Y que no es buena esa tensión arterial alta.
No.
Bueno, pues no es buena, es verdad, no es buena. Uh-huh. ¿Sí? Es recomendable tener una tensión arterial bajita, contenida, moderada, controlada por el médico. Pero resulta que la tensión alta hace que bajen las preocupaciones. O sea, que funciona como un regulador de las preocupaciones.
Uh-huh.
Tremendo. Voy a tratar de explicar.
A ver, explícate.
Esto lo han descubierto aquí en España.
¿Mm?
Donde nos preocupamos por casi todo últimamente, menos por dejar el coche mal aparcado. Entonces, la gente de la Universidad de Granada y la gente de la Universidad de Jaén se han dado cuenta con investigaciones en determinadas personas que la tensión alta ayuda a bajar el grado de preocupación. Tú, por ejemplo, te vas a preocupar. Y para que no se desorbite la preocupación, de repente tu organismo lo que hace es que hace que suba la tensión. Manda un mensaje al cerebro, otro al corazón, y hace que la preocupación descienda.
Bien.
Es tremendo.
Yo no lo acabo de entender, pero seguro que tiene su lógica.
Preocúpate.
Yo estoy preocupado ahora mismo, sí, muy preocupado.
A ver.
Bien.
¿Notas tu corazón?
Pues que sube de pulsaciones, a lo mejor.
Se van hinchando
la vena,
la carótida, sobre todo la carótida.
Sobre todo aquí en el cuello, aquí noto.
Se va hinchando. Y es algo que realmente te saque de quicio.
Que me mosquee, ¿no?
Sí.
En voz baja.
No lo digas, piénsalo.
Solo piénsalo.
Ya lo he hecho.
Mira tu nómina. Vale. Ahora, no te rías, que desvirtúas el experimento.
Vale. Podrías haber dicho otra cosa.
¿No notas cómo te va subiendo la tensión?
Tendría que tener un tensiómetro, no lo sé.
Yo lo estoy subiendo porque está un poco más colorado,
¿sí?,
el lado de la carótida.
Vale.
Bueno, pues eso es lo que está haciendo que tú realmente al mismo no te levantes, pegues un manotazo y arranques por la puerta.
Eso es lo que hace que te contengas
y que dices, voy a estar aquí hasta las 6 de la tarde haciendo el programa.
Sí, vale.
Bueno, pues esto que parece tan sencillo, en el cuerpo funciona a base de baroreceptores.
¡Toma!
Que son los que se encargan de que la tensión no se nos dispare y tampoco se nos baje demasiado.
Los baroreceptores.
Así que, partiendo del hecho de que es bueno la tensión arterial bajita, contenida, si usted se nota un día que está así como un poquito que se le va... Eso está ayudando a que no se vaya demasiado de madre. Eso está reteniéndole. Así que ya sabe, controle la tensión, pero si tiene que subirle, que le suba. Dese un gustazo, sí.
Toma ya. Bueno, Paloma, hoy, ¿cómo estás?
Sí, robotizada. Pues esta información es que tiene que ver con los robots.
Bueno, a ver.
Titular: Toyota empieza a sustituir robots por personas en sus fábricas.
Mira, bien.
Está muy bien esto, muy está bien. Fenomenal. Bueno, pues es que cuando parecía que los robots iban a terminar quitándonos a todos nuestro puesto de trabajo, el presidente de Toyota, que se llama Mitsuru Kawai, ha empezado a retirar robots y a sustituirlos por trabajadores
humanos. Qué guay
humanos.
Es, qué guay.
Pues sí.
Mitsuru, qué guay.
Sí, sí. Mitsuru Kawai.
Sí, 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 que muy guay el hombre.
Lo más interesante es la razón, ¿eh?
A ver, a ver.
A la larga, las personas son más eficientes.
Pues
eso
claro,
lo dice él, lo dice
claro.
Él. Japón es el segundo país del mundo con más robots trabajadores. Unos 309.400.
Los han contado.
Sí. Sin embargo, la precisión de los autómatas no está librando a las compañías japonesas de errores en la producción.
Lógico.
De hecho, en 2008 Toyota tuvo que revisar más de 10.000 coches en Estados Unidos por problemas en la aceleración. Y el caso le valió además una multa importante por parte de la administración de ese país. Total, que en la planta de Hosha, los trabajadores, sí, allí en Japón, han logrado reducir la cantidad de residuos de la línea de producción y han mejorado mucho su eficiencia. El éxito de la prueba ha llevado a extender la práctica a otras fábricas. Vamos con las declaraciones del presidente de Toyota. Son interesantes, ¿eh?
Venga, a ver.
Se abren comillas. Cuando era un novato, había trabajadores con tanta experiencia que se les llamaban Kami-sama, traducido dioses. No había nada que no pudieran hacer. No podemos depender de las máquinas que solo hacen la misma tarea repetitiva una y otra vez. Para convertirnos en maestros de las máquinas debemos adquirir la experiencia suficiente como para poder enseñar a esas máquinas.
Bien.
Listo el hombre, ¿eh?
Sí, sí. Pero grullo.
¿Cómo que Pedro Grullo?
No, no, vamos. Que lo suyo es de Pero Grullo, vamos.
Ah, y, sí. La reflexión, la verdad es que, hombre, más vale tarde que nunca,
bueno,
¿no? Que lleguen a esta reflexión los presidentes de las grandes compañías. Bueno, que en definitiva, que los robots hacen el trabajo bien, pero que carecen, según el presidente de Toyota... Ahí vamos, que nos lo tienen que reconocer algún día, carecen del nivel de brillantez y creatividad que puede tener una persona tras años de experiencia en su puesto de trabajo.
Bueno, ¿te puedo contestar yo o el robot? Tú misma.
Yo prefiero que me contestes tú.
Te contesto yo. Muy bien. Pues a ver si es verdad y se dan cuenta que los robots están muy bien para determinadas cosas, pero para otras no.
Ya.
¿Te parece?
Sí, sí, yo lo contaba esto para que no...
No dar ideas.
Pudiera el ejemplo de los robots, ¿no? Ya,
ya. Para no dar ideas. Vaya. Bueno, ¿tenéis los oídos finos? Sí, ¿los tenéis bien? Yo os voy a dar una noticia. Un momentito. A ver, golpe al mito del Stradivarius. Los mejores solistas no distinguen un violín viejo de uno nuevo. Han hecho una prueba con solistas que son profesionales del violín, les han tapado los ojos, les han dado un violín, les han dicho tocad aquí, tocad este, tocad este otro. Ahora a ver, ¿cuál era el Stradivarius? Y bueno, pues tuvieron además los ojos vendados, probaron los violines en una sala de ensayo, en un teatro con capacidad para 300 personas, quiero decir, en varias circunstancias, no solo una, y durante un tiempo total de una hora y 15 minutos con cada uno, ¿eh? No fue, no, tocar aquí un poquito, no. Pues 6 de los 10 solistas eligieron el instrumento nuevo. Dijeron, el Stradivarius es este. Pues 6 fallaron. Bueno, yo voy a hacer la prueba con vosotros, ¿queréis?
Venga,
vosotros
vamos a ello.
No tocáis el violín. Vale. Bueno, vais a escuchar la partita para violín número 2 en re menor de Johann Sebastian Bach. Y vamos, yo la he llamado opción A. Venga, vamos a ver. Vale, bueno, pues esta es la opción A y ahora vamos, queridos amigos, con la opción B. Ya lo sé, tenéis mucha desventaja. Ni sois profesionales del violín, ni habéis tenido una hora y 15 minutos para poder escuchar.
Y estamos un poco sordos, ¿eh?
Sí. Vamos a ver. Paloma, ¿cuál te ha parecido a ti que era el Stradivarius?
El B.
El B. Maite.
Yo con el mismo criterio de un orangután, me refiero A o B, diría el B también.
Ah, pero yo no soy un orangután, ¿eh?
No, Paloma, bueno, solo que hemos coincidido.
Pelea de barro. Bueno, a ver, y Pablo Tero.
Yo discrepo, yo el A.
Tú dices el A.
El A.
¿Queréis saberlo o no?
Claro.
Hombre, ya que estamos...
Bueno, más o menos.
Pues es el A.
El que habíamos dicho nosotras, ¿no?
No.
Habíamos dicho el A, ¿no?
No.
Aquí las orejas privilegiadas.
Bueno, pues el A, que sepáis, es un instrumento que se llama Antonius. Tiene hasta nombre. Y lo construyó Antonio Stradivari en 1717. Bueno, pues eso, que engaña, ¿eh? Engaña.
Suena mejor el B, oye, que yo no sé.
Es que he hecho trampa con vosotros.
Claro, lo has grabado tú mejor, ¿no?
Es que la opción A está en mono y la opción B está en estéreo.
Lo sabía. Me lo imaginaba.
Pero bueno, los que queráis ver el instrumento tocando el de la opción A, está en nuestra página en Facebook, facebook.com/Aquí No Hay Playa, y podéis ver ahí cómo tocan de bien el Stradivarius.
Bueno, pues vamos a ir a comprar ahora Antonius.
¿Antonius?
Creo que no, Paloma.
Creo que no está a la venta, ¿eh, Paloma? Me da que no, está en un museo. Está en un museo, lo siento.
Date
bastante.
Algún sucedáneo.
Eso es.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
One, two, pasa, Alberto.
One, two, three. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hasta tres llegas, ¿no?
Poco más. No, hombre, no. Sabemos contar.
Estoy hablando de números, ¿eh? Que nadie piense cosas raras. One, two, three.
De verdad que, como vienes hoy vestido con el uniforme, pues...
No, hoy vengo del Atleti, pero ya eso. Has visto que ha sido involuntario.
Bueno, vienes más del Granada que del Atlético de Madrid,
sí,
pero bueno.
Sí, es un poquito... Claro, las rayas son horizontales.
Pero te sientes rojo y blanco y entonces ya te vas preparando para el partido de mañana.
Esta semana es muy importante, ¿eh? Esta semana es muy importante porque mañana es el gran partido. Por cierto, ¿vas a ir o no?
Sí.
Sí, ¿no?
Sí, señor.
Ya.
Ahí estaremos, animando.
Bueno, 60 pavos te habrás gastado, por lo menos.
No, mucho menos.
Bueno, porque
yo ya sabes que soy de la plebe, entonces vamos al gallinero y además hemos tenido abuenos que nos han dejado para poder sacar las entradas
muy
más baratitas
bien,
en la oferta que hubo el fin de semana
ahí
justo
está.
Que se celebró el sorteo.
Hay que economizar, entonces,
por
amigos.
Por 35 euros cada uno vamos.
Pues excepcional. Oye, y aparte estaba mirando aquí el tiempo que os va a hacer, primaveral,
no.
Fresquito.
Parece que amanece, lluvia. Para el día del partido. Sí,
no
sí, en serio. Te lo digo en serio.
Pero
sí.
Si
acabo de mirar, fijaos que hay aplicaciones, ya sabéis que en vuestros smartphones
podéis tener
todas las aplicaciones del mundo instaladas. Yo utilizo mucho una de mi amigo José Antonio Maldonado, que nos la presentó aquí en Atrapados en la Red. Ya aprovecho, ¿no?, para comentarlo. Y la aplicación de José Antonio Maldonado, el tiempo.es, pues la he estado revisando esta mañana precisamente porque comentaban eso de que iba a hacer buen tiempo, no iba a llover. Y fíjate que ya para las 8 de la tarde...
¿Qué pone?
Pues
lluvia.
Amenaza lluvia. Aunque va a haber buena temperatura, como dices tú, primaveral, pero ya amenaza lluvia.
Pero no le hagas caso. Yo la mía que tengo, que es americana, que no voy a hacer publicidad, que paguen, que pasen por caja, decía que nubes, pero lluvia no, hombre.
De todas maneras, yo creo que se avecina una tormenta, la tormenta perfecta. 55.000 aficionados del Atlético de Madrid,
bueno,
y
3.000 blaugranas, que aparte les hemos cobrado solo 50 o 60 euros, cuando ellos allí en el Nou Camp cobraron 93 euros por cabeza, ¿eh?
Sí, señor.
Para que luego digan en eso...
93 euros en el cuarto anfiteatro, ¿eh?
Is this.
Cuidado.
Bueno, vamos a lo que vamos, lo nuestro, lo de Microsoft, que dice que quiere meterse en nuestro coche.
Bueno, ya sabéis que ahora llevamos unos años que para relanzar el sector automovilístico se han lanzado diferentes plan pibes,
¿sí?,
y muchos de vosotros habréis tenido la oportunidad de cambiar de coche.
Bueno, muchos.
Utilizando
los que hayáis podido.
Los que hayáis podido, eso, efectivamente. Bueno, se ha movido mucho dinero en el tema del plan PIBE, porque aparte de la inyección económica...
PIBE 1, PIBE 2,
claro,
PIBE 3.
Aparte de la inyección económica del Estado para ayudar al sector automovilístico, También ha habido un mercado paralelo en el que coches que estaban en desguace se han recuperado. Se han dado de alta y hay gente que tiene anuncios colgados en internet que te vende el coche para hacerte la transferencia y que tú lo utilices para el plan pibe. Bueno, todo un mercado, ¿no?
Lo que se llama una trapi.
Sí, muy dados. Muy nosotros dados los españoles somos, sí, hacer este tipo de operaciones gusta, cuando hay unos euros que te puedes ahorrar. Y dicho sea de paso, pues mira, si te puedes ahorrar unos eurillos, pues mejor que mejor.
Y además es legal. O sea, que
no pero sé. Lo que está claro es que no nos ahorramos ningún eurito, porque si la gente piensa que el dinero que financia el Estado viene del cielo...
De Marte.
Pues al final viene de los impuestos de todos nosotros. Bueno, en definitiva, se ha celebrado el Salón del Automóvil en Ginebra, se está celebrando durante esta semana, y ya sabéis la interrelación cada vez más estrecha que tienen los automóviles y la tecnología.
Sí, señor.
Lógicamente... la informática tenía que estar presente en los automóviles y si así se manifiesta ya desde hace unos cuantos años que nos empiezan a vender modelos con ordenadores de a bordo donde nos dan datos de telemetría muy básicos como consumos, velocidad de promedio, diferentes recorridos con diferentes consumos y diferentes, pues no sé...
Sí.
Todo este tipo de datos que la verdad que no usamos nunca para nada. Simplemente le ponemos a cero cuando nos vamos al pueblo a ver si por este camino nuevo que voy hago unos kilómetros menos. Punto, para eso lo usamos.
Y es mucho ya, ¿eh? Porque llega un momento que dices, va.
Bueno, pues posteriormente la siguiente evolución de los vehículos incorporó sistemas de reproducción de audio, lógicamente, y también integró las pantallas en los asientos de atrás para que los chavales fuesen viendo sus películas.
Que viene muy bien.
Que venía muy bien, pero que era un riesgo porque al final tenías que desmontar la pantalla y llevarte a la casa si no querías que te rompieran el coche, las lunas del coche y llevarse las pantallas.
Sí, sí.
Bueno, el caso es que poco a poco se han ido haciendo cambios, se han ido haciendo adaptaciones y finalmente lo que llegó en los últimos años fue la introducción de sistemas de reproducción ya integrados con smartphones. Por ejemplo, muchos de los coches que salían al mercado ya venían integrados con conectores o USB o directamente el conector de Apple para poder conectar el iPod o tu iPhone en un momento determinado. Pero la siguiente evolución nos trae, pues yo creo que una revolución en todo lo que se llama, ya me estoy olvidando de los sistemas de navegación, que van por su lado, ¿no? Estos ya tienen vida propia. Pero ya en la siguiente evolución de la tecnología, pues ya los grandes del sector han hecho movimientos y han firmado alianzas con diferentes fabricantes de coches para introducir sus sistemas en el coche. Apple ha optado por tener un sistema cerrado, como siempre hace normalmente.
Este y ha firmado acuerdos, lo hacemos bien.
Claro, y ha firmado acuerdos importantes, pues por ejemplo, con Volvo y con Audi para, de alguna manera...
Gama baja. No, era ironía.
Bueno, sí. Tú no te puedes comprar un Volvo y un Audi, yo tengo un par de ellos aparcados en la puerta.
Yo no.
Bueno, el caso es que en un momento determinado uno tiene una función avanzada que es ya la integración de su dispositivo con su vehículo y a partir de ahí pues puedes integrar ciertas funciones, pero muy limitadas. Posteriormente lo que hizo Google fue firmar otra serie de alianzas con otros fabricantes, como el caso de Kia, BMW, Nissan, Fiat, para incorporar sus sistemas y poder reproducir vídeos, audios, etcétera, dentro de la pantalla de navegación del propio vehículo. Pero ahora ha llegado Microsoft y ha desembarcado y como suele desembarcar Microsoft en este caso, pues ha desembarcado por todo lo alto y lo que ha hecho ha sido firmar un acuerdo en este caso con Ford, donde van a introducir la interconexión directamente de un smartphone que lleve Windows Phone instalado en la pantalla
también
en
mala suerte.
El microordenador que va a llevar instalado los vehículos de Ford que incorporen este sistema. Y lo que vas a ver en el panel, ¿qué es? Pues es una duplicación total de tu pantalla del smartphone en la pantalla del coche, de tal forma que se abre todo el mundo de posibilidades que tienes en tu smartphone desde tu vehículo. Y ahí ya entran todas las aplicaciones que uno tenga instalada en el smartphone que puede replicar y duplicar en la pantalla del teléfono. Es decir, al final lo que tienes es una segunda pantalla de tu smartphone dentro de tu propio vehículo.
Bien.
Lo cual, lógicamente, presenta muchísimas ventajas porque no tienes necesidad de tener instalado un navegador en tu smartphone porque ya vas a verlo en la pantalla de navegación del propio vehículo.
¿Sí?
Si quieres reproducir música, reproducir vídeos, consultar cualquier aplicación, navegar por internet, el copiloto tú no, ¿eh? Tú ya, a los mandos del vehículo, que es lo que importa.
Tú a lo tuyo.
En definitiva, que poco a poco y a medida que vaya pasando
el tiempo...
Esto lo ha
hecho con Ford, ¿no?
Sí, la alianza la ha firmado con Ford, o sea, y creo que...
Entre americanos.
Claro,
sí,
es lo normal.
No, está bien.
Por otra parte, es lo normal.
Sí, sí.
¿Nosotros con quién deberíamos firmar acuerdos?
¿Nosotros quién?
Ah, no, que ya no tenemos a Seat. Bueno, da igual. El grupo Seat está integrado...
Con Apple estará, ¿no? ¿Audi? Audi es del grupo.
Sí, sí, pero digo que si una tecnológica española se decidiese a firmar
acuerdos, bueno,
lo tendría complicado. Bueno, nos quedan los Fórmulas 1 o tampoco, ¿no? Había Hispania, ¿no?
No, ya no hay.
Ya tampoco.
Tú ya hace tiempo que no ves la Fórmula 1, ¿no?
No,
ahora no suenan,
¿no?,
ni igual.
Ah, no, que la echa Antena 3, creo.
No, 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 es que no suenan ni siquiera como antes. Hace un...
No lo veo. Yo soy más de motos.
Ya, yo también.
Yo soy más de motos.
Yo soy más de motos.
Luego sí me entero los lunes y me cuentan, pues Alonso ha quedado tal.
Alonso noveno en la última carrera.
Yo siempre les digo lo mismo, ¿no? A estos aficionados de la Fórmula 1. Y es que no les veo la licencia.
Es una publicidad
muy
buena para esa marca italiana del Cavallino. Es una marca, vamos, es una publicidad buenísima.
¿Y para el Banco de Santander?
Bueno, en fin.
Que también patrocina
que,
el equipo.
A otra cosa, mariposa, lo de la moda que hablamos aquí una vez, un día, que poco a poco se va a ir metiendo la tecnología en las cosas que nos ponemos y que nos va a servir para recoger datos, ¿no?
Sí, fíjate que el mundo de la moda utiliza la tecnología, es uno de los sectores que más tecnología utiliza.
Sí.
Desde la primera fase de elaboración del producto, cuando están los diseñadores, ya utilizan tecnología para realizar esos diseños. Hemos pasado al mundo virtual, donde realmente ya se pueden hacer composiciones de cómo va a quedar esa prenda en sus diferentes tallajes y en fase de diseño de cómo quedaría la prenda en la persona que la va a portar finalmente, pero también hemos hablado de otro tipo de elementos que se van a ir incorporando al mundo de la moda. Ya no hablamos de las fases de producción, que eso es tecnología
ni siquiera
punta,
de la venta, que cada vez se vende más,
y la parte de venta que también
cada vez se vende más a través de internet ropa, ¿eh? Es increíble.
Incluso ya están los maniquís virtuales, ¿no? Uh-huh. Que no solamente lo utilizan ellos en fase de diseño, sino que también en la fase de venta.
Eso es.
Son utilizados por
tercera
por el
llamada
finalmente.
En todo el tiempo que llevamos aquí, ¿eh?
Sí, ya sabes que soy uno de los más buscados por la CIA y es lo que tiene, y eso que le tengo aquí.
Un día te voy a hacer el control, bueno, de multiplicándolo por tus horas de trabajo aquí, el número de llamadas que recibe ese aparato al día.
Pues se te podrían poner los pelos de punta. Si además le sumas los números de correos electrónicos, el número de correos electrónicos que uno recibe, si profesionales...
Si hubieses tenido tecnología en tu ropa, en vez de utilizar el aparato directamente, le darías al
botón
rojo con tu...
Efectivamente.
Aquí, en la manga de tu camisa, ¡pap! Ya está.
Bueno, ya sabéis que Cataluña es una de las regiones que más industria textil tiene.
Así es.
Entonces, desde hace un par de años se celebra un encuentro mensual que le han llamado un encuentro mensual entre los desarrolladores del mundo de la moda.
Vale.
En este encuentro se llama App Date y en este encuentro lo que hacen, ponen en común ideas. Ellos, lógicamente, todos aquellos que tienen la parte creativa en cuanto a las prendas, cuentan cuáles van a ser los futuros diseños que van a realizar, y por otro lado, desde el lado de la tecnología, se ve cómo se pueden incorporar poco a poco elementos y funciones en esas prendas que aporten algo de valor. ¿Con qué objetivo? Pues lógicamente con el de vender, y el de vender en ambos sectores, vender tecnología y también vender prendas, hacerlas más atractivas y, por tanto, obtener un mayor número de compradores. Bueno, pues hay unas cuantas prendas que ya han incorporado estos gadgets de los que veníamos hablando tiempo atrás, y por ejemplo hay alguno que me ha llamado la atención.
A ver.
Se ha desarrollado un prototipo de un jersey de lana, de los de toda la vida, donde puedes ver además
lo estoy viendo
la
aquí.
Chica que ha hecho de modelo del dispositivo. El dispositivo, digo, porque lleva 4 altavoces, Carlos, 2 pilas.
¿Pero qué dices?
No te he dicho un jersey, digo, el dispositivo pues lleva 4 altavoces y 2 pilas, claro. Ahora dices, si esta chica puede tener este brazo, claro, es que tiene que llevar ahí 4 altavoces
y
2
pilas.
¿Para qué
quiere todo eso?
Pues fíjate, porque le han distribuido una serie de sensores dentro del brazo que, en función de los movimientos del brazo, el tipo de música cambia. Entonces esto es un poco, pues eso, para frikis, ¿no? Porque que tengo un día triste, muevo un poco el brazo soy el hombre orquesta, que tengo un día movidito y me voy moviendo, pues me mete una samba o música con un poco más de movimiento. Bueno, este es uno de los que a mí me ha parecido para frikis.
Sí.
Luego hay otro muy interesante y es una capa. Ahí ya...
Una capa española.
Esto ya es para...
O para Drácula.
No tiene que ser española,
para...
Pues, a Drácula le vendría muy bien. Porque fíjate, lo que lleva incorporado es un sensor GPS.
Sí.
Y lo que te va indicando, esto está muy bien para turistas, sobre todo. Cuando visitas una ciudad,
no llamas
la capa.
No llamas la atención ni nada. Con la capa.
¿Cómo soy?
sabéis. Bueno, sí. La capa...
Vas por ahí por la Plaza Mayor con tu capa puesta.
Claro, vas con tu capa. Vienes a Madrid.
¡Tú no! ¡Venga usted a cantarme!
Vienes a Madrid. Es invierno. Hace un frío.
Sí, sí.
Tú has venido de Hawái.
Pues ya está.
Y has venido con tus chanclas. Te pones tu capa. La capa lleva un GPS y tú le cargas el itinerario a realizar. Entonces, en función... de las coordenadas GPS,
te lleva la capa.
Efectivamente, te va indicando hacia dónde tienes que girar, dónde tienes que...
poner el intermitente.
Tú fíjate lo que debe decir las mentes pensantes, ¿no? La creatividad es lo que tiene.
Sí, sí, sí.
Y uno la tiene que poner a trabajar. Bueno, vosotros reíros, pero cuando lo veáis aplicado en otro tipo de prendas que sean...
Hombre.
Más funcionales, pues diréis, hombre, pues esto de la capa... La capa es el prototipo.
En un polo de estos normales y tal, y ¿por qué no puede ir? O en una camisa, o en una camiseta. No, una capa. Es que...
Hombre, porque el prototipo siempre
es
se...
Es como si me dicen, no, tiene que poner un sombrero tirolés para ir por la calle. Pues mira, no me lo pongo.
Si no hablásemos... precisamente, yo creo que este es uno de los puntos de enganche para que sea noticia.
Claro.
Si al final fuese una capa y fuese algo muy sencillo y muy funcional...
Nada,
ni siquiera hablaríamos de ello. Entonces hablas de la capa y finalmente luego la aplicación no será en capas, porque si no, lógicamente, solo se podría llevar en invierno. Salvo de Superman,
mejor,
¿no?
Mejor unos calzoncillos.
De entretiempo.
Unos calzoncillos, oye. Está bien, unos calzoncillos.
No, porque no te llegaría la señal GPS.
¿Cómo que no te llegaría? Por
a los calzoncillos.
Hombre...
Depende, ¿no? Depende.
Vamos a ver. Nos dicen por aquí por línea interna que tiene antena para poder recibir, no hay ningún problema. Bueno, antes de irnos...
Y por último, el último gache, déjame ya que lo deje.
Sí, que no vamos
y este es más sencillo, este sí que me gusta, me lo podía regalar
¿sí?
para mi cumpleaños. Ver, es una pulserita ya integrada con el teléfono, pero esto no es nuevo, ¿no? Porque esto ya sacó el relojito hace poco Samsung. Y es un poco la integración o una vuelta de tuerca más en un adorno de bisutería, ¿no? De los que suele llevar.
Bueno.
En fin, que no te ha gustado lo de la capa.
No, hombre, lo de la capa bueno. No. Coge ya el teléfono, te están llamando por quinta vez. ¿Qué te iba a decir? Que mañana no pilles un resfriado en el Calderón.
No, hombre, no. Está...
Ni te quedes afónico. Que tienes...
Afónico, sí.
Que tienes programa el sábado, ¿eh?
Eso va a ser más problemático.
Programa el sábado, que tenemos y...
Pues bucometasana, y ya está. Un par de pílulas de bucometasana.
Bueno, pues nada. Y nosotros hasta el próximo martes, que lo comentaremos aquí.
Ahí estaremos.
Gracias, Alberto.
Hasta luego.
Hasta luego.
Llegó la hora de la verdad en la Champions. 8 equipos, 2 madrileños buscando un puesto en semifinales. Esta tarde, desde las 8:15, estaremos en Alemania con los blancos. Siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Borussia Dortmund-Real Madrid. Y mañana, desde el Vicente Calderón, Atlético de Madrid-Barcelona. Los nuestros a la conquista de Europa en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Ya está por aquí el reportero Otero. Pablo, muy buenas tardes.
Hola, Carlos, de nuevo.
Bueno, vamos a ver que hoy me quieres contar algo... que es un poco la ampliación de algo que ya hablábamos hace unas semanas, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que fue... Justo la última semana del año pasado.
Fíjate.
Y quedamos en que queríamos saber más sobre ese proyecto Made in Spain, 100% español, de desarrollo para lograr captar energías renovables del mar. Era el proyecto Undigen. Y si recuerdan bien, y si no, yo se lo recuerdo, la parte de desarrollo en seco se estaba realizando aquí en Madrid.
Eso es.
Y lo que nos quedaba pues era la puesta del conjunto de este generador, por llamarlo de alguna manera, en el mar. Se iba a hacer...
En Canarias,
la plataforma,
¿no?
Oceánica de Canarias, efectivamente. Bueno, pues ya está allí, ya está flotando, ya está en pruebas, ya está empezando a producir señales y a producir también energía. Y lo que queríamos era acercarnos hasta este lugar, a Canarias, y conocer, pues bueno, cómo está funcionando, cómo físicamente no hemos podido.
Es que la moto no llega allí. O sea, ya. A ver, si con la moto hubiera podido ir Pablo, llega hasta allí. Pero necesitamos una moto de agua ya, y
bueno,
no.
Pues nada, hombre,
no
lo que hemos hecho es llamar a Luis Gabela, que es el coordinador del proyecto Undigen, de energía undimotriz, y nos ha atendido a pesar de la distancia y de las condiciones que tienen, bueno, pues, en alta mar.
Y la horita menos.
Claro, claro. Luis Gabela, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Bueno, ya estamos con el proyecto flotando dentro del agua. Está en la plataforma oceánica de Canarias. Y la verdad es que en estos tiempos que corren, en los que las energías son tan importantes, hablar de tecnología punta, de colaboración público-privada para la producción de electricidad de manera renovable, bueno, pues es un hito.
Sí, efectivamente. Y más si estamos hablando de energía marina y especialmente si hablamos de energía de las olas en alta mar y bueno, lo que pudiera proyectarse a grandes plantas en el futuro. Realmente que sí.
Para que la gente nos entienda, Undigen, el proyecto es muy ambicioso. Ahora mismo está en, digamos, fase de prueba, de ver las posibilidades de producción que tiene.
Sí, efectivamente, tenemos que centrarnos un poco en el que se trata de, bueno, pues una energía llamada alternativa o energías renovables marinas, lo cual en este momento, tanto a nivel de este embrionario sector como a nivel puramente global, bueno, pues la fase en la que se encuentran cualesquiera proyectos en este momento en el mundo es de funcionalidad en su caso, de fiabilidad, ¿vale? Lo que se está es intentando demostrar la propia generación de energía a través de las olas. Y nuestro proyecto, en este caso, el proyecto Undigen, bueno, pues se trata de una iniciativa 100% española a través de un consorcio de una estrecha y, en este caso, satisfactoria colaboración público-privada encargado por, bueno, pues diferentes entidades, tanto desde el punto de vista público, en este caso el CIEMAT, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, por otro lado la Plataforma Oceánica de Canarias, que supone o que aporta el site o el centro de pruebas donde prueba el equipo. Y en la esfera privada tenemos tanto a FCC como usuario final, en unión a Wedge Global, que es el tecnólogo, o sea, la compañía tecnológica que ha desarrollado un poco el sistema de generación. En ese contexto, realmente lo que se ha lanzado, lo que se ha puesto en operación y en marcha, es un convertidor de energía de las olas. En este caso, bueno, pues para el gran público vamos a llamarle un generador eléctrico marino, porque se trata de un generador innovador puramente eléctrico de 200 kilovatios de potencia. Estamos hablando de un equipo pues de en torno a unos 30 metros de longitud, 140 toneladas. Para que nos entendamos, pues sería una gran boya, por así decirlo, ¿vale? Para generar el movimiento ascendente y descendente de las olas. El proyecto, bueno, pues ha durado en torno a 3 años y realmente en las pasadas semanas se realizó, bueno, pues lo que es parte de fondeo e instalación en el mar y la puesta en marcha, bueno, pues para intentar conseguir el objetivo principal, que sería científico-tecnológico, que consiste en primera derivada, generar energía a través de las olas, en segunda derivada, extraer el rendimiento de este innovador sistema eléctrico que vendría a sustituir aquellos sistemas convencionales hidráulicos que hay en este embrionario sector a nivel de en esta fase puramente tecnológica, y el tercer objetivo si se consigue es durar cuanto más tiempo en el mar, o sea, demostrar la fiabilidad o constatar la fiabilidad del equipo.
Para que la gente lo diferencie, algunas personas conocerán unos sistemas que son como serpientes, por explicarlo, como serpientes que se mueven sobre la superficie. Esto es algo completamente distinto.
Sí, efectivamente. Existen diversos tipos de tecnología en esta fase actual, puramente de más de más. Sí, en nuestro caso, como sucede con otro tipo de tecnólogos, nosotros nos hemos decantado por un sistema de absorción puntual, un sistema de dos cuerpos que intenta aprovechar ese movimiento ascendente-descendente de las olas. Y en ese contexto, para que nos entendamos, bueno, pues siempre podemos pensar que si fueran niños, nos podrían preguntar cómo podríamos generar a través del viento, y podríamos pensar intuitivamente en molinos, cómo podríamos generar a través del sol y pensaríamos quizás en placas. Y en este caso, bueno, pues si nos preguntaran cómo podríamos generar a través de las olas, pues podríamos pensar en grandes boyas, que es este sistema de absorción puntual, que no somos los únicos, pero sí, en este caso, nosotros nos hemos decantado por él. Y la innovación tecnológica principal es el sistema de generación propiamente dicho, sistema interno, ¿vale? Que es un sistema innovador completamente eléctrico, de reluctancia conmutada, y que de alguna manera debiera de darnos un escenario de costes pues bastante más reducido, tanto actual como a futuro. En ese sentido, lo que se está buscando es la eficiencia de los propios sistemas.
De momento, la tecnología lo que no parece resolver es el tema de los aerogeneradores offshore. Sin embargo, vosotros habéis dado tal vez con la clave para generar energía mar adentro.
Sí, digamos que en ese sentido, bueno, pues cualquier aprovechamiento es válido, por así decirlo, o hay hueco para cualquier aprovechamiento. Los generadores offshore, tanto en la perspectiva más cimentada como en la perspectiva más flotante, que en este momento sí se encuentra en una fase también de innovación, bueno, pues buscaría aquellos lugares o aquellas zonas donde pueda aprovechar, obviamente, ese recurso más eólico. En nuestro caso, se va buscando aquellas zonas donde sea importante el recurso marino, en este caso el recurso de las olas. Sí hay puntos en común, pero sí, evidentemente, estamos hablando de otra tecnología y otra fuente de generación.
Ahora mismo estáis en fase de pruebas, como decía. ¿Qué capacidad de generación tiene el equipo? ¿Estáis a un 10%, un 25%, o ni siquiera todavía os planteáis la posibilidad de generar y estáis perfeccionando el modelo, señalizándolo correctamente para la navegación, digo?
No, vamos a ver. Realmente el proyecto en ese sentido estaría totalmente finalizado desde la perspectiva de que la ubicación se encuentra dentro del marco de una zona de pruebas piloto que tiene la plataforma Seneca de Canarias y que a tal efecto está habilitada por la Administración General del Estado. Y en nuestro caso, específicamente, se trata de un sistema de 200 kilovatios de potencia, ¿vale? Que se configura como un sistema ya a escala, sin perjuicio de su posibilidad de escalabilidad en potencia a futuro, bueno, pues a sistemas de 400 o 500 kilovatios, o más a futuro a sistemas de 1 mega, o posteriores en una hipotética comercial. En este momento, realmente, lo que estamos ya es en las propias pruebas de generación, ¿vale? En las propias pruebas de constatación de los resultados que vamos a buscar. Ahí, lo que sí, obviamente, te soy sincero, honesto, realmente dependerá un poco del tipo de ola, del recurso, ¿vale?, que vamos buscando, en el sentido del aprovechamiento que se va haciendo cada día, por así decirlo. O sea, si tenemos olas más grandes podremos aprovechar más, si tenemos olas más pequeñas obviamente menos. Y uno de los primeros hitos, o el primer hito, como te comentaba, era demostrar totalmente la propia generación de energía a través de las olas, lo cual ya sería un hito científico tecnológico de primer orden a nivel mundial, porque muy probablemente, pues, en este momento haya pocos proyectos en el mundo, o prácticamente casi ninguno, de esta dimensión.
¿En qué plazo podríamos estar hablando de la conexión del generador a tierra a través de cable para transportar la energía hasta, bueno, hasta los hogares, hasta la industria, hasta donde sea necesario?
Realmente, en este momento, nosotros estamos realizando una prueba sin conexión a red, porque esa infraestructura todavía no existe. A tal efecto, la plataforma Oceánica de Canarias tiene previsto tener una conexión a red viable, pues muy probablemente a partir del año que viene, a partir de 2015, y en este momento lo que hacemos es toda la energía, toda la electricidad generada estamos quemando internamente, obviamente porque no podemos verterla a red. Pocos lugares en el mundo en este momento existen con esa posibilidad. Hay un gran centro de pruebas histórico, por así decirlo, o pionero en ese sentido, que es el EMEC, que está en Escocia, y nuestra idea es que habrá un centro operativo muy probablemente entre esta primavera y verano en el País Vasco, que es el BIMEP, ¿vale?, que sí permitirá el acceso, por así decirlo, de los equipos y su conectividad a red para poder verter energía.
Pues Luis Gabela, coordinador del proyecto Undigen, muchas gracias por habernos atendido. Entendemos que en unas circunstancias complicadas, por la diferencia que nos separa y por también estar tal vez cercano al mar en este proyecto precisamente de generación de energía a través de las olas del mar, Luis.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés y, bueno, pues esperamos que en las próximas semanas o meses, bueno, pues podamos trasladar datos reales y ojalá que sean totalmente satisfactorios. Y por otro lado, bueno, pues evidentemente desde nuestra posición, bueno, pues confiamos y estamos tremendamente agradecidos, pues, por el soporte o apoyo de energías limpias, principalmente vinculadas o buscando, bueno, pues un entorno lo más sostenible posible.
Luis, muchas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues estas eran las últimas noticias de este proyecto Undigen.
Así es. Energía undimotriz, limpia, renovable, 100% española. Vamos, una gozada. Ahora solo hay que lograr que la inversión llegue, que este prototipo finalmente sea, como dice él, escalable y se pueda poner en marcha para aquellas necesidades que hay, pues, en muchos puntos de la costa española peninsular y también necesidades de la España insular.
Gracias, Pablo.
Hasta luego.
capilla de este monasterio entre ratas y cucarachas. ¡Ay, mísero de mí! ¡Ay, infelice! Soy el mayor merchandising de la historia de la humanidad. Bueno, y mi mini yo.
Te voy a llevar al teatro. No te asustes, ¿eh?
No, yo...
Aunque fíjate que esto que escuchamos se está produciendo a esta hora, más o menos, en una parroquia aquí en Madrid, en San Carlos Borromeo. Es el actor Eduardo Velasco que va a ocupar el lugar del Cristo. Suena polémico, ¿eh?
Bueno.
Sí, va a bajar el Cristo de la cruz y va a sustituirle en su puesto. Así quiere dar a conocer un monólogo que se estrena dentro de unos días en Madrid, que se llama El profeta loco. Es un montaje que se va a estrenar este viernes en el Teatro Galileo y que hoy se muestra por primera vez y lo hace con la entrada libre en esta parroquia de, Vallecas y con la entrada libre y gratuita para todos los vecinos. Montaje de la compañía Avanti, que no va a dejar a nadie indiferente. Es un largo alegato de casi hora y media en el que el público se va a poner frente al icono, la figura de Jesús de Nazaret, y el actor frente al personaje. Así lo explicaba, que no es fácil. Se lo explicaba ayer Eduardo Velasco a nuestra compañera Isabel García Regadera. Se pasaba por nuestros estudios.
Casi mi verdadera esencia también como persona, creador, digamos, o intérprete, actor, puesta encima del escenario, ¿no? Es un personaje y es una historia que llevaba años ya dándome vuelta en la cabeza y que por fin se ha producido ese quórum, digamos, como para poder ponerlo sobre las tablas, ¿eh?
Se estrenó en Málaga y ahora este espectáculo llega a Madrid. Lo que pretende ser es un aldabonazo a la conciencia de cada uno de los espectadores. Es un montaje que Velasco era capaz de resumir, de sintetizar con una sola frase, de esta forma.
Si lo soltamos en una sola frase, yo creo que todo espectáculo debe de resumirse en una sola frase, ¿no? Sería como esa sinopsis abreviada del espectáculo. Y en este caso esto sería un autosacrílego en un solo acto, entre comillas, revolucionario.
Un acto revolucionario, decía él, que está ocurriendo, como estamos contando, en este momento en la parroquia de San Carlos Borromeo y que esta tarde van a disfrutar gratuitamente los vecinos de Vallecas. Es la historia de Manuel, es un hombre que se cree Jesús.
Bueno, en fin, es una suerte de Segismundo que está ahí metido en el escenario porque hacemos referencias tanto al texto de La vida es sueño de Calderón, como a su grandísimo personaje, como a otros muchos, digamos, referentes también de la cultura y tal. Pero sí, es un espectáculo que, bueno, que está muy definido en cuanto a su concepto, por una cuestión muy sencilla. No es fácil bajar a este personaje que lleva 2014 años clavado en una cruz, si en tantísimos años de historia del teatro nadie se ha atrevido a hacerlo hasta ahora. Yo por lo menos no lo conozco, o no lo sé. No sé cuántos Jesucristos se han puesto encima de un escenario contando su historia de la forma que nosotros lo hacemos, tratando de recuperar esa esencia por la que volvió a surgir el teatro, digamos, en el siglo de oro español, que fue esa recuperación gracias a los autos sacramentales, con ese ejercicio moralizante, digamos, y educativo, en el sentido de que se utilizaban todos los elementos necesarios, la música, la escenografía, la ambientación, todo era un ejercicio para transmitir emociones, ¿no? Por eso era lo de los autos sacramentales, en este caso, por eso para nosotros es un auto sacrílego.
Eduardo Velasco lleva un tiempito por Madrid, viene del Teatro Español, está haciendo doblete en la capital. En el Teatro Español ha estado 6 semanas en la piel de Santiago Carrillo, en la obra del Encuentro. Ahora quiere meterse en el pellejo, si me permites, de esa figura universal que es Jesucristo.
Jesucristo es un personaje que hemos visto todos en las escuelas y en las aulas cuando éramos pequeños y nuestros padres incluso encima del cabecero de la cama. No, o sea, es un personaje que está dentro, muy dentro de nuestras vidas. Y en este caso también Adolfo Suárez y Carrillo también están tienen una parte, digamos, muy representativa en la memoria colectiva de todos los españoles también. La cuestión es cómo se lleva esto al escenario y cómo se hace. Pues en nuestro caso, con lo que yo digo siempre, grandes dosis de irreverencia y muy poquísima vergüenza.
Muy poquísima vergüenza y mucho respeto. Añadía, las dos últimas producciones, por cierto, de la compañía de Velasco de Avanti han sido arriesgadas, rayando, diría yo, la polémica. Y de eso es consciente el actor, que insiste en que el teatro está bien para pensar, sí, pero sobre todo, decía él, es espectáculo.
Los dos espectáculos son textos que nosotros hemos creado partiendo de la nada. partiendo de cero. Tenemos a los personajes, tenemos la situación, tenemos la ambientación y tenemos todo lo que rodea. Ahora, eso hay que hacerlo teatro. Para hacerlo teatro, el teatro no podemos olvidar que el teatro se abre el telón y aquí no estamos nosotros para soltar un tostón de teatro panfletario, ideológico, histórico y tal. Tiene un poco todas esas grandes dosis, ¿no? Pero el teatro es espectáculo y el teatro es entretenimiento, ¿no? Entonces, claro, a la hora de construir ese texto, digamos, todo ese viaje que hemos hecho con los dos espectáculos, tanto con El Profeta Loco como con El Encuentro, por supuesto que nos hemos encontrado con alguna gente que dice, pero es que en la reunión no se habló eso, ya. Pero es que yo no pretendo recrear la reunión. Yo pretendo poner en un contexto, digamos, social, político, ideológico de la época, traerlo al día de hoy y darnos cuenta de que los errores que se cometieron el día de ayer son los errores que no debemos seguir cometiendo hoy. Esa es nuestra reflexión. Nuestra reflexión no es poner nuestras respuestas encima del escenario a lo que está sucediendo en este país, sino plantear las preguntas. Y sobre todo con esas preguntas existenciales que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Si nosotros conseguimos poner, digamos, de una forma ambigua o metafísica esas tres preguntas sobre el escenario y que el espectador se las lleve a casa, pasa lo que está ocurriendo. Gente nos está mandando mensajes diciendo que 4 o 5 días después, una semana después, el hecho de haber visto El Encuentro o en su momento El Profeta Loco, que por ejemplo han venido a verlo ya personas hasta 5 veces seguidas porque se encuentran con un icono, con una imagen muy potente, ¿no? Nos suelen decir que los espectáculos de Avanti provocan reflexión y provocan una reflexión profunda. De, ya te digo, 4 o 5 días después seguir dándole vueltas a la cabeza. Para mí, por lo menos, para nosotros eso ya es un regalo, es un premio.
Vamos, que te llevas el personaje a casa. El texto de este profeta loco pretende contarnos de forma paralela las dos vidas, la de Manuel y la de Jesús.
Esa es la excusa, es el vehículo. Manuel es un personaje que se cree Jesús. Hay gente que en el espectáculo, por ejemplo, ve al icono, ve a Jesucristo bajándose de la cruz y no se baja del burro. Durante todo el espectáculo está viendo el icono. Lo bonito que tenemos con la estructura dramatúrgica que hemos creado en el espectáculo es que el ateo agnóstico está viendo de una forma evidente desde un principio que es un personaje normal, que podemos encontrarnos en la calle hoy en día, una persona que tenía una vida, familia, empresa, trabajo, una vida normal, clase media en este país con sus hipotecas, sus letras de sus coches, sus neveras y sus letras de vacaciones para irse con la familia. Pero entró la crisis y lo perdió todo. Y en su desesperación se cree Jesucristo.
Y hasta ahí podemos contar, vamos, porque
se nos acabó hasta la música. ¡Bum! Hasta ahí podemos
hasta
contar.
Hasta los cantos gregorianos es parte, así arranca este montaje, El Profeta Loco, que la primera función, por cierto, lo estamos contando, es en un ratito a las 7:30, la podrán disfrutar los vecinos de Vallecas. Entrada gratuita y sin pagar un solo euro. Después la presentación en la iglesia de San Carlos Borromeo y después llegará al Teatro Galileo Galilei, eso sí, a partir del viernes del día 11, y estará un tiempito todos los fines de semana en función de viernes, sábado y domingo hasta el 27 de abril. El Profeta Loco. Si nos pasamos por Vallecas, todavía tenemos tiempo porque comienza a las 7:30, o sea que aquellos vecinos no piden carné, que aprovechen y que entren. Nosotros esperamos hasta el Galileo,
bueno,
hasta el Teatro Galileo.
Pues nada, un hombre que habla, ¿eh? Este Velasco, madre mía.
Casi nada, y que le gusta la polémica.
No conozco
además
a casi ningún Velasco que no hable, ¿eh?
¿Sí? Será de
tenemos
apellido.
Un colaborador aquí, Manu, que vamos.
Cuenta cosas muy interesantes, eso. Hay que escucharle con atención, los dos.
Luego más.
Luego más.
Hasta luego,
hasta
Maite.
Luego.
Ahora noticias, luego volvemos.
Onda Madrid. Aquí no hay playa. Con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 5:06, aquí estamos, en la segunda hora de Aquí no hay playa. Ya se me va pasando el efecto del café, todo hay que decir, menos mal. Los que estuvierais escuchando la primera hora, os habréis dado cuenta que estaba pelín acelerado. Sí, pero es lo normal. Después de tomar un café que me han traído, que yo creo que estaba demasiado edulcorado, uno ya pues se pone nervioso y cree que se acaba todo antes sin respirar y aquí comiéndole la oreja al personal. Y no. Lo bueno de escuchar la radio es que uno debe de entender lo que dice la persona que está hablando por el micrófono. Sí, no solo entender el idioma en el que está hablando, sino lo que está diciendo. Si es importante, no lo es. Y a ver, vamos a ser sinceros. En 2 horas de radio es imposible que el 100% de lo que te digamos sea interesante.
¿El 80? Vamos a conformarnos con un 70 y ya vamos sobradísimos. Bueno, pues con eso me conformo. Hasta las 6 vamos a tener muchas cosas. Entre otras... Bueno, vea, voy a ir a la cocina del chiringuito a ver qué me cuentan. ¿Hola?
Madre mía, ¿pero quién te ha puesto ese café? Menudo rollo que nos acabas de soltar.
Pues sí, es verdad. ¿Sabes qué pasa? Que hemos cambiado de guionista. Se nota, ¿no?
Sí, un poco.
Se nota. Este chico que ha venido ahora nuevo es muy nervioso.
Sí.
Le llaman el nervioso.
Sí.
Y bueno, y fíjate, me escribe aquí unas frases que tengo que decirlas en un minuto y se me va la fuerza por la boca.
Bueno, no te preocupes. Mañana el café te lo pongo yo.
Menos mal. Oye, ¿qué hacemos ahora dentro de un momento?
Yo me estoy documentando de entrada.
Ya.
Oye, ¿te acuerdas de aquella película, la del Señor de los Anillos?
Para no acordar. Vamos a ver, te voy a decir una cosa, no me escuchéis ahora a ninguno de los fans de Los Anillos. ¿Un coñazo? Yo me quedé dormido. Esta del montaje del director, esta que dura 3 horas, me quedé dormido.
Es que tú tienes muy poca sensibilidad, de verdad. Mira, hombre, que quedarte dormido. Ese Gollum fantástico.
Ese Gollum.
Mi tesoro,
el anillo. Smargel o Smargel o no sé qué. Además, los nombres esos, que son todos iguales. Luego, además, que el tío Estel Jackson, por ahorrarse dinero allí en Nueva Zelanda, yo creo que hace las mismas escenas una y otra vez. Y te dice, venga, ahora el montaje del director. Venga, va, le da la vuelta a la cámara y te hace lo mismo.
La verdad es que creo que estoy perdiendo el tiempo, ¿eh?
Sí.
Porque El Señor de los Anillos no tiene nada que ver, o a lo mejor un poco.
Pues entonces, ¿para qué me preguntas?
Con un estreno que vamos
a
ver mañana, que se llama La Señora de los Anillos.
Esta ya sí es más importante.
Aquí, en Madrid.
Es una señora.
En la puerta de al lado, sí, señora,
He visto yo una foto que estaba en el Facebook del programa y también en el Twitter del programa.
Sí.
De una señora, parece una mano femenina. Estoy viéndolo aquí, una mano femenina. Tiene un anillito. En realidad ahí no se pone el anillo. Ese no es el dedo del anillo, ¿eh?
Ah, no sé, yo no estoy casada, no sé dónde se pone.
No es el anular ese, ¿eh? No, ese es el corazón, yo creo.
O sea, que te está mandando a tomar viento fresco, ¿no?
¿Con el anillo?
Sí.
Está el anillo ahí, está poniendo ahí la señal de la peseta,
bueno.
Para que lo sepáis. Aquello que decía Luis Aragonés, que para descanse, la peineta.
Sí.
Eso, exactamente eso. La Señora de los Anillos, ¿no?
Sí,
vale.
Sí.
Pues nada, me voy preparando yo también.
Sí, vete preparando porque yo tengo muchas dudas que resolver. Sí,
mi anillo. Bueno, además está Pablo Otero, que hoy nos va a llevar al frente del agua. Bueno, pues nada, veremos a ver hasta dónde nos lleva. A darnos con la frente en el agua. No. Tiene que ver con otras cositas. Nos iremos en comunidad. Pablo López nos cuenta lo de la bolsa. Rafa Cerro, la charla habitual. Si le dejamos, que ya veremos, no lo pensaremos. Y acabaremos con Maite López. Bueno, acabaremos hablando ella y yo callándome. Así que, desde este momento y hasta las 6, quédate con nosotros.
Debemos conseguir el tesoro. Ellos nos lo han robado. Sucios rastreros hobbits. Malos traidores falsos.
¿Falsos?
No. Sí, el tesoro, falsos.
Malos.
Te engañan, te sacuden, mienten.
Yo soy la señora. Yo soy la señora.
Bueno, le ponen la cara de Montoro, del ministro, y clavadito, ¿eh? Igual, ¿eh?
Sí, hay, de hecho, mucha gente dice que se dan un aire, ¿verdad?
Un airecillo se dan.
Las orejillas.
Esa, sí. Es un ser especial, Montoro.
Bueno, que sí, que teníamos al Señor de los Anillos y ahora tenemos en versión cuarta pared a su señora, a la Señora de los Anillos, que, como te decía, Carlos, se estrena mañana en la puerta de al lado. Bueno, está dirigida por Félix Ortiz, que está... ahora con el látigo, ensayando, ahí con sus secuaces. Él es el autor, y no Tolkien, de La Señora de los Anillos. Y bueno, es el autor junto con Salvador Toscano, que está aquí con nosotros. Yo no sé si...
Está disfrutando, Salvador, ¿eh?
A punto está Salvador de no poder presentarte, porque me ha entrado una risa tremenda.
No sé qué decir. Porque claro, es así, mi anillo.
Es que Paloma se ríe siempre. Le cae en gracia, ah, sí, Gollum.
Buenísimo. Me encantaría que los tres personajes que protagonizan la función que he escrito junto con Félix hablasen así todo el rato.
Hombre,
batería.
Pobres actores, ¿no? Cuesta, no, cuesta no, estar no, ahí todo el rato, ¿eh?
Con una técnica, una profesionalidad impresionante. Ya, sí, bueno, que bueno. No cuesta nada, que es una orilla de nada.
Acaba ya,
dame tabaco.
Es una orilla, después unas buenas clases de voces, ya está.
Sí. Dicen que es lo peor para la voz, ¿eh? Lo de hacer este sí, tipo de cosas.
Te puede raspar bastante, sí, claro raspa, que sí. Raspa. Eso, la verdad, hablando en serio, un poquito más en serio, o te controlas o nunca más vuelves a hacer ni teatro ni nada, vamos.
Eso es, fíjate el Duque, este que... Sí. El actor este, de tanto hacer la voz esta...
Y es
se queda uno así para toda la vida, ¿no?
La verdad es que es tremendo. La señora de los anillos, iba a decir de los amigos de los anillos, que no tiene nada que ver con el señor de los anillos. O sea, no es ni su viuda,
no.
Ni su hermana, ni nada por el estilo.
Para nada. A mí me pasó algo parecido a lo que has contado al principio, sí. Lo de cuando tú te dirigías a la gente que le encanta el señor de los anillos. Sí. A mí me gusta muchísimo toda esa ambientación que hay y tal, pero no es una etapa, digamos, que me gusta mucho verla en cine. ¿Qué pasó? Que me dormí en pleno estreno con todos los fans allí.
¡Toma!
Todos los fans allí, que, oye, todo el respeto del mundo, conmigo, con mucha gente que les encanta, y de hecho me las he visto más de una vez, las tres. Pero que estaba allí rodeado con todo el mundo en el cine, de algunos vestidos y tal, como los personajes y eso, y yo me quedé groggy en medio de la función, vamos. Mm. O sea, en medio de...
Cuenta mucho que la película es muy larga, ¿eh? Cuando hacen la versión esa larga, uff...
Por eso hemos hecho quizá todo lo contrario. Claro. Esto es muy cortito, no dura tres horas, dura una. No se llama El Señor de los Anillos, sino La Señora de los Anillos. O sea, es todo un poco lo contrario, ¿no? Claro que sí.
¿Quién es esta señora? ¿De dónde ha salido esta señora de los anillos?
Esta señora salió de una amiga nuestra que regenta un bar en Madrid. Y nos pidió, pues, para darle un poquillo de más vidilla cultural y tal, la zona de Malasaña, a, pues, una función de teatro de estas de un cuartito de hora, que hay muchas salas que están abriéndose ahora, ¿no? Dedicadas a este tipo de funciones teatrales. Y hicimos esto y por el éxito que tuvo, pues nos pidió otra. Y en vez de irnos a otra cosa completamente distinta, dijimos, ¿por qué no hacemos la continuación de la primera parte?
Bien.
Que ya se llamaba La Señora de los Anillos. Y bueno, pues creamos Las Dos Torres, que es la segunda parte, porque las protagonistas son las hermanas Torres, no por otra cosa.
Está bien, está bien.
Y creamos la tercera parte, porque ya el público como que llenaba aquello todos los jueves, ¿no? ¿Mm? Y El Retorno de Mari Carmen, que es nuestra gran protagonista. Sí.
Esto es tremendo, El Retorno de Mari Carmen.
¿Os imagináis en El Señor de los Anillos un personaje que se llama Mari Carmen Torres?
Pues porque tenemos muchos complejos, pero en realidad, claro, le ponen esos nombres. Edmundo.
Claro.
Claro, Mari Carmen, ¿qué pasa?
Más fácil sería, ¿eh?
Sí.
Por lo menos.
La verdad es que yo, leyendo el argumento un poquillo, como la interpretación mañana sea tal como el argumento es que me he reído lo que no está escrito. Es
bueno,
que...
pues entonces la escucharéis reírse, porque ya las...
¿Vendrás tú también?
Sí, si puedo.
Pásate por allí.
Lo que pasa es que mañana es muy mal día para mí.
Mañana es un pase especial que hacemos pues para como presentación puesta de largo y tal, ¿no? Para prensa y todo esto.
Que habéis elegido el día que juega el Atleti, que se juega la semifinal, de verdad.
Pero
te
puedes venir el resto de sábados que tenemos por delante.
Eso sí.
Que
eso
estamos
sí, eso
a las 8:30 y a las 10 de la noche.
Eso sí.
Y que te puedes elegir cualquiera de los
sábados. No, eso cuenta conmigo,
Hombre, para allá que te vas a echar unas risas, ¿eh?
No hay ningún problema.
Unas buenas risas.
Sin ser demasiado spoiler, ¿no? Porque es que yo a veces cuento demasiado...
Está sensibilizada, Paloma, con eso, porque dicen que cuenta demasiado y a veces no lo hace queriendo.
Ya, el otro día me dijeron, ¿te quieres callar ya?
Bueno, hubo un día que uno de los invitados le amenazó de muerte directamente.
Le dijo, basta, no cuentes nada más.
Le hizo la señal esa típica del cuello de corta,
ya te digo, ¿no?
Que te corto.
Yo le haría la del cartel nuestro.
Sí. Vete por ahí a tomar viento fresco.
No.
Hay que ver el cartel, ¿eh?
Bueno, nos estamos a lo mejor imaginando el anillo, el tesoro del anillo de Gollum, pero el anillo de Mari Carmen, claro, es un anillo...
Tiene mucho drama ya para empezar, también, ¿eh? Muchísimo drama. Es una chica que hace un año justo, cuando le iban a pedir la mano en su cena de novios y tal con su con el que iba a ser su marido, pues encuentra que algo, ¿vale? Es que no puedo contar más nada. Se encuentra algo en ese lugar que provocado por un incendio que ocurre en ese momento, pues se dramatiza todo muchísimo más. Y al año siguiente de ese desastre, ya sin novio ni nada, obviamente, vuelve a por su anillo de pedida de mano que se quedó allí, entre los escombros.
Madre
¿qué
mía.
Pasa entonces allí en ese lugar? Pues eso hay que venir a verlo.
Oye, y como Frodo y Sam, ¿va ella con alguien a la
búsqueda
esta?
Sí. Son tres personajes. Ajá. Amadeo Lunar, que está interpretado por Emilio Cerdá, que es un parapsicólogo muy de moda, primo hermano de Esperanza Gracia, por lo tanto lo conocerá todo el mundo.
Sí.
Luego tenemos a Adela Torres, que es su hermana mayor, la hermana mayor de Mari Carmen Torres, que es la protagonista y que es clave en la función.
Oye, ¿y el novio? ¿El novio no aparece?
El novio se habla constantemente de él porque es quien tenía el anillo de la señora de los anillos, el anillo principal, pero no aparece, son solo estos tres personajes.
Claro. Esto ya es significativo, ¿eh? que el novio no aparezca
esto
por ningún
ya,
lado. Uy, qué mala espina. Bueno, que están ahora mismo ensayando como locos. Sí. Porque...
Están como locos porque estrenamos mañana por la tarde-noche y claro, tenemos a Mari Carmen allí estresadísima.
Sí. Y la tenemos también al teléfono.
Bueno, la actriz, ¿eh?
Sí, claro.
Laura Cabrera.
Laura Cabrera, que hace de Mari Carmen Torres. Laura, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo van los ensayos?
Pues bueno, los ensayos van muy bien y nada, estamos ahí en capilla, como se suele decir. Bueno. Estamos ahí a puntito de caramelo.
En capilla no, estamos... que te dejaron antes de ir a la capilla.
Exactamente, Mari Carmen, acuérdate.
Precisamente, me dejaron un poquito colgada. Pero bueno, por lo menos que intento recuperar algo de eso. Pero bueno, hay que ver la obra para saber cómo se soluciona todo. Pero bueno, sí, estamos ultimando todo y ya quedan muy poquitos detalles pues para arrancar esta historia.
¿Cómo va todo, Laura? Soy Salva.
Muy bien, muy bien. Muy bien, estamos muy contentos. Va todo ahora mismo. Estamos con los últimos momentos técnicos.
Llegamos mañana bien, ¿no? Llegamos mañana tranquilitos, ¿no?
Sí, llegamos. Llegamos tranquilo, respira, que estamos aquí ultimándolo todo. Y sí, llegamos muy bien.
Guay.
Nada, la gente se lo va a pasar tuta, porque les va a gustar. Es una obra muy original, a pesar de que tiene relación con El Señor de los Anillos, una película, pero no tiene nada que ver. Es una obra muy original y muy divertida, y el público se va a sorprender del argumento y de cómo se resuelve la trama.
¿Y el anillo dónde está ahora?
¡Ay, el anillo!
¡Hombre, a ver!
Eso quisiera saber yo.
Es clave. No sé, son como los pendientes de las flores cuando se perdieron...
Está ahora mismo en el camerino maquillándose.
De hecho,
para eso
se lleva el vidente, ella se lleva el vidente al local para buscar el anillo entre los dos.
Ah,
claro, necesito ayuda.
Porque, claro, allí había gente cuando ocurrió el incendio. Sí.
Bueno.
Tengo que pedir ayuda sobrenatural porque yo sola me
doy cuenta
que no puedo.
Pues yo no sé si por el nombre, Laura, o por el apellido, Mari Carmen Torres, yo el papel de esta mujer en búsqueda del anillo, no sé, me la imagino así un poco con carácter, ¿no? ¿Es una tía con carácter o no? ¿O la que tiene el carácter es su hermana?
No, mira, no tiene carácter. Tiene sus salidas de tono, que de repente, pues, si algo la enfada, pues enseguida la sale la vena, pega cuatro gritos, pero ya está. Ella en realidad no... Es muy inocente.
Sí.
Piensa muy bien de todo el mundo.
Ay.
Ella a lo mejor la están haciendo alguna cosa muy mala, que tampoco quiero desvelar, y ella dice, bueno, pues no pasa nada, no, porque esto hace por... Porque sí, entonces ella no piensa mal de la gente, tiene mucha inocencia, tiene muy buen fondo.
No está maleada.
No.
Nuestro Frodo.
Precisamente, y todo
tiene buen corazón.
Se va descubriendo, se va dando cuenta de que los demás no son tan buenos como parecen.
Hombre.
Ni toda la gente la quiere ayudar como ella cree siempre.
Pero aprende, la da tiempo a aprender a tiempo, ¿no?
Sí que aprende la lección. No, a lo mejor no tan a tiempo, pero sí que la aprende, sí.
Bueno,
muy bueno
vaya,
eso.
Vaya.
Es que está llena de claves la conversación que estáis manteniendo con Mari Carmen.
Sí.
Llena de claves.
Es que somos un poco parapsicólogos también, como Amadeo Lunar.
Lo del no tan a tiempo la ha clavado. Vamos.
No tan a tiempo, pero en fin.
Ahí está ella ahí debatiendo.
Bueno.
Pero muy bien, muy divertido.
Laura, que si Mari Carmen Torres necesita ayuda, que aquí vamos a echarle una mano, como sea, ¿eh?
Sí.
Estupendo, muchísimas gracias. Yo se lo digo ahora mismo, que seguro que se va a poner muy contenta y a dar saltos como es ella.
Y el anillo, que no lo pierda.
Oye,
que no lo pierda, que yo creo que es de oro.
Hay detectores para eso, que si te falla el parapsicólogo con un detector de estos de metales, de estos que van en la playa, la gente, pip, se puede buscar también, ¿eh?
Lo que tengo que intentar es que el parapsicólogo no se quede con el anillo.
Ya.
¡Ay! Es que la verdad tienen una cara los parapsicólogos estos que salen.
Tiene que estar ella ahí, ojo a Luther.
Pues ten cuidadito,
Lo tendré bajo llave. No os preocupéis, que yo voy a tener mi anillo e intentaré conseguirlo como sea.
Ya. Veo que vas a tener ahí unos cuantos enemigos, ¿eh? Entre unos y otros.
Sí.
Pero bueno.
No puedo bajar la guardia. Tú. Bueno, ni yo ni Mari Carmen. Tú aquí no se puede bajar la
ninguna
guardia.
Ninguna de las dos. Ni siquiera ella misma.
Esta es la locura de la actriz ahora mismo. No sabes si no es sabe ella, de la actriz.
No.
¿Con quién hablamos?
Pues ahora mismo no lo sé. Yo llego a casa y digo, me busco un anillo, me busco pan para hacerme un sándwich, ya no lo sé.
Voy a dar otra pista más. No hablamos con la señora de los anillos.
Vale. O sea que no es la
chan,
señora.
Chan, chan, chan.
Ay, Dios mío.
Me está dejando aquí unos ganchos que no veas no, tú, no, ¿eh? No,
que además de comedia, esto tiene pinta de thriller.
Un poquito.
Sí, ¿no?
Un poquito.
Sí.
Tiene que tener un poquito de thriller para que tenga ahí un poquito de picante.
Hay todo tipo de momentos.
Sí, hay muchos momentos, sí. ¿Eh? Hay momentos dramáticos, hay momentos muy cómicos, hay momentos muy tiernos también. Hay un poquito de todo.
Estupendo.
Y el público también participa pues, de todo esto.
La verdad es que...
No es un público que se sienta así y dice, ala, venga, me veo esto y a ver qué me dan. No. El público también forma parte del espectáculo. Eso también es... Es bastante divertido, aparte.
Nos han puesto el anzuelo, Paloma. Sí. Nos han tirado el anzuelo, sí, estamos ahí.
Es que pensamos que es una de las claves también, de lo que funciona de esta función, que hay mucha interactividad con el público, además casi constantemente. Están ellos a su bola los tres personajes, pero hay mucha interactividad con el público.
El público tampoco puede bajar la guardia. Aquí no. Nadie ojito. Puede bajar
ojito.
La guardia.
Bueno,
qué
fin,
miedo da.
Sí, la verdad es que sí. Porque esto lo del público, la verdad es que es verdad. Cuando ves que el actor, la actriz, sale del escenario y va hacia el patio de butacas, la verdad es que
tiene como ese miedo, ¿no? Es como, ay, que viene por mí, que viene.
Y normalmente los actores tienen tanta mala leche que se van al que pone la cara de sufrimiento.
La peor cara de sufrimiento tiene.
Aquí no,
aquí es una interactividad como muy, muy light, en el sentido de que no se asuste
es
nadie.
Humor,
porque...
Es un humor muy blanco, claro. Es algo, pueden verlo incluso los niños. Pueden venir perfectamente.
Digamos que la gente puede participar en la búsqueda de lo que es el anillo y de lo que pasa con Mari Carmen, claro.
Muy bien. Oye, Laura, te dejamos que sigas ahí con los duros ensayos y un abrazo muy fuerte para Marta Malone y Emilio Cerdá, que están ahí contigo.
De acuerdo, de vuestra parte.
Y
muy
Félix,
bien.
El director también.
Y el director, que también.
Para Félix también. Ahora se lo doy de vuestra parte.
Un besito.
Y muchísimas gracias por invitarme al programa. Y nada, estamos aquí ultimando todo. Voy a ver qué pasa con mi anillo, que lo he dejado ahí un poco despuntado.
Venga.
Un beso, Laura. Ahora voy para allá, ¿eh?
Hasta luego.
Muchísimas gracias.
Hasta ahora, Laura. Gracias.
Hasta ahora. Adiós. Bueno, que se llama además como una compañera nuestra, Laura Cabrera.
Laura Cabrera.
¿Ah,
no es,
sí?
No es ella.
Qué
no es
bueno.
Presenta aquí Madrid al tanto. No es
qué
ella.
Bueno,
por la voz ya la habréis reconocido que no es. Pero bueno. Bueno. Paloma, ¿qué? Estás ahí con cara de detective.
Sí, estoy pensando. Estoy pensando en el novio.
¿El novio?
En el novio, sí.
El novio que tú quisieras que apareciera, ¿no?
Sí, pero que no aparece.
Pero no aparece. Te lo imaginas. El novio...
Sí.
Voy a descubrir algo, venga, va. Un poquito nada más, ¿eh?
Venga, a ver.
Un poquito nada más.
Spoiler.
El novio puede aparecer en un momento dado.
Toma.
Puede aparecer en un momento dado, para lo que el público es imprescindible.
Claro.
O sea, hay un juego ahí con ellos,
está bien,
muy importante
está bien.
Para esto.
Hombre, ¿en cómo conocí a vuestra madre? Han tardado 8 años en presentar a la madre. ¿Vosotros qué tardéis?
Tardamos una horilla más o menos en intentar aclarar qué es lo que han visto durante los 59 minutos anteriores.
Eso está bien, hombre.
No,
jugar un poquito,
bien,
¿no?
Jugamos
el juego.
Siempre se está como buscando algo, ¿no?
Ajá.
¿Qué es lo que le pasa? El anillo al principio, ¿qué es lo que le pasa a Mari Carmen? ¿Por qué ocurre lo que ocurre en la segunda parte? ¿Dónde va Mari Carmen cuando le ocurre lo que le ocurre en la segunda parte? Está todo muy ligado. Son como 3 episodios de una telenovela, por llamarlo así,
sí.
Que van a ver, además, en diferentes salas. Por tanto, el público va a estar levantándose y sentándose constantemente, siguiendo a un guía, que en principio lo haré yo. Y bueno, pues es como una nueva aventura teatral, ¿no?
Yeah.
Siguiendo los personajes. ¿Dónde van los personajes? Vamos con ello.
Está bien.
No ocurre todo en el mismo escenario, ocurre en esos 3 espacios diferentes.
Qué bueno. Ha sido muy complicado porque, claro, comentabas que en principio se hizo en Malasaña, en distintos bares,
sí.
Una parte, otra. Claro, eso ha habido que juntarlo todo.
¿Pero lo hacéis esto mismo en los bares?
Hacíamos esto porque en realidad son 3 obritas de 1/4 de hora.
Uh-huh.
Y lo que hemos hecho es
fusionarla, ¿no?
estreno ahí potente, guay, que ya era hora, teníamos ganas de ver las tres unidas, ¿no?
Sí.
Y jugar al Señor de los Anillos una vez más, que exista la trilogía teatral esta, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues la verdad es que a ver si funciona, las tres juntas. Yo espero y confío que sí, desde luego, el trabajo que están haciendo los chicos, y Félix es fabuloso, desde luego.
Y luego hay otra novedad que nos han contado ahí en la puerta de al lado, que por cierto, que tenemos que decirlo, calle Olivar...
Dilo.
Número 13... Calle Olivar número 13, muy cerquita, entre Tirso de Molina, Antón Martín, la verdad que está
en centro de Lavapiés, vamos.
En todo el centro de Madrid, que bueno, ofrecen también a los espectadores una historia